Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva.
Hay un anuncio que cada año en España esperamos con las palomitas y los clines cerca, y nuestro invitado de hoy sabe mucho de ello. Estoy hablando de la campaña de la lotería de Navidad. Estoy segura de que ahora mismo te han venido varias imágenes a la cabeza, sobre todo si vives en España. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros con Gonzalo Urriza, director creativo de Contrapunto BBDO, la agencia conocida por ser la Universidad de los Creativos en España. La primera agencia española que ganó el Gran Premio del Festival Publicitario de Cannes y sobre todo una de las agencias que ha acumulado más campañas de éxito y de gran impacto. Gonzalo y su equipo son los responsables de emocionarnos y de hacer que se nos escape más de una lagrimilla viendo los spots de la lotería de los últimos, creo que 3 años. Hola Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias.
Hola, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí. Si no me equivoco, la campaña de la lotería de esta Navidad 2020 se empezó a gestar en junio y la habéis ido rodando en verano, y este año el reto era aún mayor, generar un spot en medio de una pandemia y sin saber cuál sería la situación en diciembre. Menudo reto. Cuéntanos cómo se cocina una buena campaña de Navidad en una agencia y con, por decirlo así, con el elefante COVID encima de la mesa.
Pues especial. La verdad que yo creo que obviamente para todos está siendo diferente y complicado en todas las áreas, unas más, otras menos. Nosotros no nos vamos a quejar, pero pensar la campaña de Navidad este año ha sido muy especial. Nosotros afortunadamente ya la habíamos hecho 2 años. Este año volvía a salir concurso. El concurso salió en junio, por ahí. Y entonces, claro, pensar esto en junio para diciembre, pues era complicado. Yo creo que tenía como 2 retos. Nosotros lo pensábamos en la agencia, es complicado para nosotros, para todas las agencias que vayan a participar, pero también es complicado para el cliente decidir qué idea, qué agencia, 5 o 6 meses antes. Entonces, bueno, sí que nos pareció muy importante pensar en posibles escenarios. Es verdad que no estábamos en el peor momento, habíamos pasado como el primer susto y nos estábamos un poco acostumbrando a pensar en este mundo de la pandemia, a proyectar, pero las cosas iban un poco mejor, pero venía el verano y no sabíamos. Entonces, la verdad que fue un reto doble, porque la campaña de Navidad ya es un reto, porque es una campaña especial, que uno le pone cariño a todas las campañas, pero claro, la Navidad tiene como el ojo, todo el mundo te está mirando y todo el mundo va a opinar, una cosa que no pasa con todos los anuncios que hacemos. La gente no está esperando normalmente los anuncios, eso lo sabemos, pero este sí, y luego opina y bueno, te pone el listón un poco alto, pero también te pone ese reto y esa zanahoria que es muy, muy divertida. Pero sí que pensarlo este año fue especialmente complejo,
bueno, te creo. De hecho, te quería hacer una pregunta en relación a esto. O sea, ¿cuál es la metodología que empleáis desde que recibís el briefing por parte del cliente? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues lo primero y más recomendable siempre es leer muy bien el brief. Creo que cada palabra del brief te puede dar una pista. Entonces, eso es lo primero. Es verdad que el brief de Lotería de Navidad tiene siempre ciertos ingredientes que son sus pilares, que se van repitiendo. Ellos dejan abierto a que alguien pueda coger otro camino, la verdad que dan mucha libertad, pero los pilares solo yo creo que se suelen repetir, y nosotros veníamos de haberlo hecho 2 años, por lo cual contábamos como con ese background ahí, que con esa experiencia que nos creíamos que nos ayudaba. A veces también decimos que tener un cliente te ayuda y te genera una dificultad, porque cuando lo conoces tanto que eso es bueno, y a su vez creemos que a veces es malo porque te vienen miedos. La primera vez que lo pensamos no teníamos ni muchos miedos, muchas cosas, porque No sabíamos a qué tenerle miedo. Ahora es como tener tantas cosas en cuenta. Pero bueno, lo primero cuando recibes el brief es leerlo muy, muy, muy bien. Leerlo en las distintas áreas. O sea, no solo lo leemos por separado. Creatividad lo lee cuenta, lo leen los planners. Cada uno saca un poco sus primeras conclusiones y luego unificamos. Y a partir de ahí empieza toda una rueda muy grande. Nosotros, obviamente, tenemos nuestros departamentos especializados y nos respetamos y nos admiramos, pero sí que tenemos una metodología que nos funciona muy bien, que es que todos participamos en muchos de los procesos. Todos participamos un poco en el pensamiento, pero también esos equipos que quizás ya no participan tanto en la creatividad, que se supone que no, como es cuenta, participa también en el proceso creativo. Luego los planners también ven las ideas y matizan. Así que bueno, el punto de partida fue leer muy bien el brief. Cada uno puso sus opiniones, más en este año complicado. Uh-huh. Y creíamos que las bases eran las mismas. Es un sorteo que tiene una peculiaridad muy grande, que no lo tienen muchos sorteos, o quizás es el único en el mundo, que se comparte, ¿no? Jugamos en grupo, con familiares, con amigos, con los del trabajo, con el barrio. Entonces, eso compartir es como un pilar muy importante que se viene repitiendo desde hace muchos años. Desde el bar de Antonio ya estaba el concepto de compartir, y ya he perdido la cuenta, pero mismo llevamos 5 años con compartir, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, si quieres luego hablamos, hay como distintas formas de enfocar el compartir. Uh-huh. Nosotros creemos que hace 2 años dimos un pequeño punto de inflexión, pero bueno, sí que ha sido un reto pensar en este entorno de COVID y producir en este entorno de COVID también.
Y no sé si lo ves así, pero a mí me resulta un tercer reto importante también evitar caer en territorios comunes y en el tópico de campaña navideña, que ya sabes que son todos esos abrazos grabados a cámara lenta. Parece que con ser emotivo basta, pero no es así. Cuéntame esto, ¿cómo lo ves, no? Oye, vamos a caer y hacer prácticamente siempre, o sea, prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo evitamos, no, caer en esos topicazos?
Sí, es verdad que ahí te enfrentas como un doble reto, creo que es, por un lado, no repetirte a ti mismo, no repetir a la marca. Nosotros veníamos de hacerlo nosotros, pero cuando lo cogimos por primera vez también fue este anuncio, si algo tiene que tener es, bueno, ciertos ingredientes que no se repiten, que se repiten, que están ahí, pero este anuncio de Lotería de Navidad tiene que sorprender, tiene que ser novedoso. Entonces, el primer reto es no repetirse a uno mismo. Y luego es verdad que es intentar no repetirte mucho en una época del año, en un estilo de anuncios que, como dices tú, son muy parecidos. O sea, tocan la emocionalidad, tocan ese espíritu, y que este año también tenía ese gran riesgo de todos decir un poco lo mismo. Nos pasó en el arranque de la pandemia, que incluso hubo muchos artículos y vídeos muy buenos y reflexiones muy buenas de que nos repetíamos muchos en los mensajes, porque bueno, muchas veces el mensaje tiene que ser ese. Uh-huh. Es verdad que ahí la creatividad, el ingenio y nuestro aporte puede ser un ángulo diferente, un enfoque diferente, una realización diferente. Uh-huh. Pero sí que este año tenía ese desafío de decir, a ver si vamos a decir lo mismo que todo el mundo. Yo creo que ahí la gran clave para nosotros fue arrancamos diciendo, ¿hablamos del COVID o no hablamos del COVID? Uh-huh. Eso fue lo primero. Y yo creo que había una tentación a decir, oye, si no hablamos del COVID vamos a ser quizás más originales. Uh-huh. Lo que pasa que caímos en que era inevitable. O sea, al final, incluso nosotros tenemos anuncios y seguimos pensando, obviamente, anuncios donde a veces intentamos huir del COVID, pero bueno, no estás hablando de la enfermedad, no estás hablando del COVID, pero que el COVID pasa por abajo porque ha cambiado nuestras vidas y está en una segunda capa, pero puede estar. Uh-huh. Pero nosotros sí que pensamos que había que mantener la idea de compartir. Uh-huh. Y que había que hacerla de una forma diferente, y que el COVID tenía que estar de alguna manera, porque si este año no estaba el COVID, habían ideas que llevábamos que eran muy bonitas, pero que nos parecía como raro. Decías, ¿qué pasa? ¿Que no se han enterado?
Sí.
Pero esa fue una primera decisión y tiramos por el COVID. Uh-huh. Pero luego es verdad que hay un punto importante para nosotros, que fue decir, la forma de diferenciarnos, de que Lotería Navidad se diferencie en una época del año, noviembre, diciembre, donde va a haber muchos anuncios, también hay otros anuncios muy notorios de Navidad, de otras marcas, para diferenciarnos sí que es importante, si tú partes de un beneficio del producto, uh-huh. es como esta marca enfrenta el COVID, o esta marca, qué puede aportar esta marca en tiempos de COVID, o cómo el COVID afecta a tu marca o a tu producto. Si está muy pegado a tu producto, ya no toda la competencia va a poder, no todas las otras marcas va a poder decir lo mismo. O sea, no va a poder decir lo mismo un coche, o un detergente, o unos bombones, o unos licores. Si tú hablas de tu producto, que en nuestro caso era la lotería. Claro. Si haces un concepto general como distinguir lo importante, disfrutar de nuestras familias, haces algo que puedan hacer muchas marcas, pues puede que otras marcas caigan en la misma idea y te repitas.
Totalmente, qué bueno. Fíjate, el año pasado el anuncio de la lotería Unidos por un décimo se dividía en 4 piezas cortas. ¿Qué es mejor desde el punto de vista creativo? ¿Piezas cortas o piezas largas?
Yo creo que al final tienes que conectar con la gente y ser recordado. Y si al final, obviamente, ese conectar y ese ser recordado viene acompañado del objetivo final que tenemos siempre, que es generar una acción, que es la compra, uh-huh. Lotería siempre tiene un doble objetivo. Eso, obviamente, hacemos publicidad con un fin comercial, pero también tiene un fin de construir marca a través de unos valores. Pero ese es el objetivo. ¿Cómo conseguirlo? Yo creo que al final, yo creo que no hay un cuadrante. Me parece que depende mucho de la idea, del momento, de... Claro, dices tú, hombre, si en 20 segundos consigues todos tus objetivos, pues el cliente estará muy encantado porque podrá sacar ese anuncio muchas más veces. Uh-huh. Pero me parece que nosotros el año pasado fue... y esta pregunta salió, ¿no? Dice, oye, ¿se diluye cuando haces 4 uh-huh. o suma? Bueno, cada uno tendrá... Nosotros creíamos que se sumaba. ¿No? Nosotros creíamos que el año pasado lanzábamos un concepto nuevo con un enfoque diferente, y creíamos que ese concepto, cuando lo veías una historia detrás de la otra, se iban sumando y se iba haciendo grande, más que diluirse. Además, son conceptos paraguas que te permiten contar muchas historias, y cuanta más historias cuentes, probablemente más probabilidad tengas de conectar. Porque todos teníamos nuestras pelis favoritas el año pasado, pero de repente, incluso siempre dentro de 4 hay alguna un poco que tú crees que es más floja. Obviamente la haces porque crees que funciona, ¿no? Pero dices, bueno, a mí esta, y de repente viene alguien que te decía, no, a mí la que más me gusta es esa.
Total. Por lo menos ahí ves que el mensaje caló hondo, ¿no? O sea, de una manera o de otra, porque igual había una pieza algo más divertida, otra pieza, ¿no?, mucho más emotiva, así que...
Bien. Nosotros buscamos, nosotros tenemos en el ADN de nuestra agencia, y ADN es una palabra que odio decir porque todas las decimos, pero bueno. Nosotros en nuestra agenda, creo que en nuestra cultura, en nuestra forma de ser desde hace unos años, hay muchos de los que estamos en la agencia ahora, ya llevamos más de 10 años, entonces creo que hay algo que sí que es el humor. O sea, nosotros... Uno conecta con la gente desde muchas maneras. Las emociones siempre te movilizan, y es una buena arma, pero dentro de la emoción nosotros también manejamos muchas veces el humor y creíamos que si bien la campaña de Navidad, ¿por qué es la campaña de Navidad? ¿Por qué es la campaña de lotería? ¿Por qué es en Navidad? Creemos que tiene que ser emotiva, no necesariamente, pero creemos que tiene que serlo. Sí que agregarle un puntito de humor nos parecía sumarle algo novedoso. El año pasado, creo que por las circunstancias, por todo, pues pudimos aportarlo un poco más que este año, pero sí, apareció y nos parece algo que nos gusta mucho, que nos parece un arma que además a la gente le gusta, ¿no? Reírse, a quien no le gusta reírse.
Total, total. Qué bueno. No todos los días, de hecho, bueno, tenemos la oportunidad de hablar con un director creativo de una agencia publicitaria como la vuestra. Por eso me gustaría aprovechar para preguntarte, ¿qué es para ti la creatividad? O sea, ¿qué sientes que es?
Es una pregunta, sí, compleja, porque tiene como esa cosa de magia, porque hay algo que no se sabe explicar bien qué pasa en algún momento, ¿no? Cómo surgen las ideas. Pero yo creo que básicamente es conectar con la gente. Uh-huh. O sea, primero que nada, conseguir la atención de alguien, ¿no? Me parece que algo para mí es creativo cuando logra llamar la atención de alguien, cuando logra que esa persona no solo te atienda, sino que le generes algo, que uh-huh. la mantenga atenta y que le generes algo que al final le va a hacer pensar. Uh-huh. No, yo creo que obviamente cuando te pones muy comercial, publicitariamente, pides que aparte de hacerle pensar en algo, generes una actitud, una compra. Uh-huh. Pero yo creo que sobre todo eso es conectar y movilizar a la gente por dentro. Y para mí por eso hemos tenido muchas épocas de distintos enfoques y tal, y el storytelling me parece que siempre ha tenido y tendrá esa fuerza, ¿no? Nosotros bebemos mucho de la gente, de la realidad y de la calle. Entonces, cuando creemos que a la gente le gusta que le cuentes que tiene algo que es bueno, no solo que la publicidad le cuente que puede tener algo mejor, sino que ellos ya tienen algo bueno. Y esa cosa que llamamos insight, que es cuando, oye, ¿te has dado cuenta de esto? Y dice, ah, es verdad, a mí me pasa eso. Yo creo que cuando ves en la tele sí. algo de decir, ostras, a mí es verdad, me veo ahí, me pasa eso. Y eso además te hace pensar, te hace reír, te hace emocionar. Yo creo que esa es la creatividad y nosotros jugamos mucho con eso. Obviamente orientado a un fin que construya una marca, que haga a la marca más interesante, que haga a la marca más atractiva. A mí, de las cosas que más me gustan es cuando la gente dice eso, ostras, lo vi y podía ser yo esos personajes. O sea, teníamos un cliente, que ya no tenemos, lamentablemente, pero que no era loterías, y que decía, jo, es que ayer en verano, esto era verano, dice, me voy al cine, me siento en el cine y empiezo a ver un anuncio antes de un insight que decía, es curioso, pero solo cuando llegan las vacaciones te acuerdas de esa tía que tiene un pisito en la playa. Porque sacamos como un insight que era como de, le llamábamos los gorrones, esa cosa de llega el verano, no va justo lo que sea, no sabes qué hacer y empiezas a decir, ostras, mi tía, y justo llamas a esa tía, o ese que tiene, que no te cae muy bien, ese primo, pero tiene barco, y dices, y tus suegros, que con esa casa frente al mar, pues bueno, en verano no te cae tan mal.
Claro.
Salió sin sal y él dice, es que estaba viendo eso. Y dice, es que en el bolsillo tenía las llaves de la casa de mi tía que acababa de ir a pedírsela, que la visito dos veces al año y que incluso para rematar, el personaje se llamaba igual que él. ¿No? Entonces ya, dice, ya me... Y luego ya otra vez me dijo, joder, volví a verlo y mi esposa dice, pues ese eres tú. Ese eres tú que vas en calzoncillo por la casa. En fin, yo creo que, no sé, me parece que es eso, que creatividad es encontrar la forma de conectar con la otra gente, y que te presten atención y que les pueda generar algo.
Que se sientan identificados, ¿no? Entiendo. De hecho, te iba a hacer la pregunta de cómo se encuentra, ¿no?, la gran idea de una campaña, ese insight común a la audiencia. Entiendo que es un poco todo lo que estabas comentando, ¿no? De bebiendo lo que es la realidad, bebiendo... No sé si hay algo más que hacéis, porque me ha parecido súper interesante también que al final todo el equipo también os ayude en ese proceso, ¿no?, de ideas, de generar ideas. No sé si nos puedes dar alguna técnica para, porque hay muchas personas que seguramente van a ver este vídeo y dicen muchas veces, yo no soy creativo, a mí me cuesta muchísimo encontrar esa gran idea, ese hilo conductor para escribir un texto. ¿Qué les dirías?
Yo creo que hay que mirarse a uno mismo, valorarse, cada uno tiene su autoestima y su valor. Yo los animo a los que no tanto, porque yo no es que la tenga súper alta, pero eso es lo que más me ha ayudado. Yo soy uruguayo y alguien cuando vine a España me dijo, ah, uruguayo, y dice, un argentino tímido. Y dije, bueno, comparado con los argentinos, de verdad que somos un poco tímidos, pero yo valoro mucho a los argentinos y hay algo que aprendí de ellos, que era mirarse y valorarse y decir, si hay algo que yo cuento en mi casa y hace reír, o ese motivo, y lo cuento en el trabajo y ese motivo, y lo cuento en la panadería y lo cuento en el bar, ¿por qué no lo voy a sacar en un anuncio? Porque yo cuando me enfrentaba a un anuncio al principio era como, no, espera, esto era, parecía una gran novela, esto no, hay que pensar como un anuncio. Si quieres pensar como un anuncio, o sea, si quieres conectar con la gente, yo creo que es primero mirar lo que te pasa a ti. Está claro que tú tienes que tener claro qué quieres contar, ¿no? Y dices, ¿cómo lo cuento? ¿No? Nosotros empezamos cuando le dimos un giro, la Lotería de Navidad, cuando la cogió Leo y hizo cosas fantásticas, cogieron el concepto de el mayor premio es compartirlo y se dieron cuenta de esta cosa de que compartimos. Y en el bar de Antonio, pues alguien que le había tocado, pues le guardaba un décimo y compartía ese premio, digamos, con ese vecino del barrio. Luego lo hicieron con Justino, no había jugado, se había olvidado, se despistó por tal, pero le habían guardado un décimo y compartieron ese premio. Nosotros el primer año que hicimos algo como la marmota, el día de la marmota, también era un hombre que le tocaba y de repente compartió ese décimo premiado. Lo que pasa es que cuando quisimos romper eso dijimos, oye, ¿qué más hay alrededor de esto? Pero de compartir. Y juntamos a gente de la agencia de todo tipo, o sea, todo ahí, todo el mundo vale. Porque no le pedíamos, no le exigíamos ser creativos tampoco, no es la cosa, no, tienes que ser creativo, no. Trajimos gente de todas las áreas, incluso del departamento de servicios generales, el que reparte, el que limpia, el que tal, y dijimos, ¿a ti qué te pasa en Navidad con los décimos? ¿Cómo es? Y empezamos a apuntar, ¿no? Y encontramos una cosa que para nosotros es muy valiosa, que es dentro de compartir, que es no solo esta bondad de que me ha tocado y comparto con el vecino, con el del trabajo, porque le he guardado un décimo, o me ha tocado como la marmota y lo comparto con esta chica, sino que antes incluso de que te toque, pasa algo en el compartir. Que es que muchas veces cuando compartes un décimo estás diciendo algo. Nosotros el año pasado nos focalizamos ahí, ¿no? Está ese hombre, quizás de los más recordados, es ese ex suegro que dice, ¿no?, que está diciendo con ese décimo, para mí sigue siendo parte de la familia. Lo está diciendo con un décimo, ¿no? Y una hija que dice, papá, confía más en mí o retírate tranquilo. Y le hace incluso un homenaje con ese décimo porque elige que el décimo tenga el número de inauguración de esa empresa, ¿no? Ahí estás haciendo como un homenaje y así muchas historias. Pero creíamos que ahí encontramos algo. Y eso lo encontramos con mucha gente y hurgando en lo que nos pasaba o en lo que le pasaban a los familiares. Y lo bueno de eso fue que, claro, lo confirmamos porque dijimos, ostras, aquí hay algo. Y cuando empezamos a construir las ideas en base a insight, historias de mucha gente, que obviamente luego hay alguien que tiene que meterlo en un guión en 90 segundos o en un minuto y que todo fluya y que haya un storytelling y que tal, bueno, claro, ahí ya entra gente que está especializada más en eso. Pero ese fue un poco el proceso del año pasado y empezó a decir, ostras, mi madre, que siempre está un poco ahí chinchando con mi cuidadora, porque claro, la malcría y la cuidadora dice que no tal, entonces como que han discutido y el otro día llegó, decía un compañero y le dijo, oye, mira, aquí estamos acostumbrados en Navidades a compartir esto con nuestra gente cercana y tal, la chica es rumana, y dijo, y este año, bueno, lo quiero compartir contigo. Y veíamos, o sea, le está pidiendo perdón de alguna forma con ese.
Sí.
Entonces, este año, pues el proceso fue un poco parecido. O sea, nos juntamos todos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿COVID, no COVID? Tiene que haber algo de COVID. Pero dijimos, ya, pero ¿cómo? ¿Qué? Hay algo del compartir. Nos hizo pensar, decir, ya, hay algo de este compartir que es histórico. Hemos compartido desde hace cientos de años, se viene compartiendo, y es curioso que ese compartir siempre sigue, significa algo desde hace mucho tiempo. Dijimos, y este año van a aparecer nuevas historias, porque han aparecido nuevas relaciones, ese vecino o vecina con la que casi ni te hablabas y ahora eres amigo. Mi esposa me dijo, oye, no te he dicho nada, pero vamos a compartir con Patri, que es la vecina, un décimo. Digo, ya se me habían acordado a mí, pero digo, guay, claro. Y dice, es más, le vamos a dar uno al vecino, porque como nuestros niños juegan en el rellano, el vecino debe tener la cabeza así, pero está el majo que no dice nada, entonces le vamos a decir al vecino, y le, claro, ese décimo es, ¿qué? Perdón y gracias, las dos cosas, claro, ¿no? Gracias por aguantar. Entonces, bueno, no me voy. Creo que así fue que surgió este pensamiento de decir COVID, aparte de que, claro, decíamos esta idea, no pensamos, digo, esta idea tiene que funcionar en muchos escenarios posibles, que no sabemos cuál va a ser. Hubo ideas que se cayeron porque decíamos, ya, es que si estamos confinados, esta idea no vale. Pero éramos optimistas, incluso un pelín más optimistas de lo que podemos estar ahora, ¿no? Esperábamos estar un pelín mejor, pero éramos conscientes que podíamos estar así, incluso peor. Entonces, bueno, si la idea era comodín, pues tenía un punto a favor. Pero no pensábamos por ahí. Dijimos, bueno, eso tengámoslo en la cabeza a la hora de filtrar ideas, pero no partamos por ahí porque si no nos vamos a poner muchos corsés. Pero yo creo que la mejor forma de pensar es, para mí, es pensar lo que le pasa a uno. Obviamente lo que le pasa al cliente a quien va dirigido, que muchas veces no es uno, pero es... bueno, es como mi madre, o es como mi tío, o es como... Y si no, te impregnas de ese perfil y llegas a entender cómo es. Y para mí es la gran base, ¿eh? Luego, obviamente, uno se inspira viendo cosas. Está claro que eso pasa. Pero me parece que lo que es la intuición, el sentido común, el lugar en nuestra vida, eso al final... A mí es lo que mejor me ha funcionado. O sea, yo sí veo muchas de las cosas que he hecho detrás, o está mi hermana, mi cuñado, un amigo, una amiga, porque, y cuando ya construye luego, cuando hablas de tele, esos personajes, pues todo eso te ayuda además.
Claro, qué interesante todo lo que has comentado, porque al final muchas veces, y yo esto lo veo en nuestra profesión, que es el copywriting, al final hay muchas personas que se dejan llevar por también las conjeturas, en lugar de hablar con personas de, oye, pues habla con una madre, un hermano, un amigo y pregúntale, ¿no?, cómo está viviendo esta situación, que está muy relacionada con el producto o servicio que tienes que vender. Y has hablado mucho de esto, ¿no? Y luego también del sentido común, que parece que no, pero venga, volvamos otra vez, sentido común, ¿no? Que muchas veces pensamos más en el anuncio, no voy a escribir como para un anuncio, o como cuando escribimos una, imagínate también un mensaje, un email, a nosotros nos pasa, ¿no?, un mail a puerta fría, quieres conseguir un cliente nuevo, ¿no?, y enseguida nos ponemos como esta chaqueta de voy a aparecer, ¿no?, sentido común, ¿cómo le escribirías a esa persona si la tuvieras enfrente, ¿no? Así que me ha encantado todo lo que has compartido. Para terminar, así para cerrar, sí que me gustaría saber con qué campaña que has creado te quedas y por qué?
Buah, esa pregunta siempre me resulta complicada y es verdad que la debería tener preparada, pero no...
No, ¿qué te sale? ¿Qué te viene así? Lo primero que te venga.
No la tengo. No sé, yo creo que todas tienen su punto. A mí quizás las primeras, ¿no? Será porque tienen esa cosa de descubrir que uno puede tener ideas y que esas ideas valen y que esas ideas te pueden dar un trabajo y una gratificación. Yo me acuerdo de cuando era creo que era trainee, sí, yo acababa de empezar y fui a un festival donde era el Festival de Uruguay, donde competía toda la publicidad y también había para los estudiantes, había un concurso, y me acuerdo que sacamos una idea, el brief era como para UNICEF y hacía un poco reflexionar sobre cómo el trabajo nos come la vida muchas veces y nos quita y sin querer a veces descuidamos el foco de nuestras cosas más importantes, que es los hijos, y te come el trabajo, ¿no? Entonces, me acuerdo que presentamos, te daban un brief y tenías que entregar a las 24 horas una gráfica, y con mi compañero sacamos una que era como si yo sacase ahora la foto de mi desktop, sería más o menos igual, lo que pasa es que ahora yo en mi desktop no suelo tener fotos de mis hijos, pero era un desktop de un ordenador con una persona que había puesto la foto de sus hijos, pero casi no la veías de todas las carpetas y archivos y cosas de trabajo que tenía, ¿no? Y básicamente, pues no sé, nos gustó, me parece, era un insight, era esta cosa de decir cómo represento de una forma muy gráfica, en aquellos tiempos que hacíamos gráfica, esta sensación. Y me parece que visualmente representaba muy bien lo que queríamos contar, y bueno, la verdad que fue la recuerdo con cariño, seguramente porque fue como de esas primeras cosas, y aparte que me parece una gráfica que estaba bien y que me sigue gustando. Pero bueno, cada trabajo tiene su recuerdo y los buenos y los malos,
¿no? Que también habréis vivido pues un montón de retos con, pues bueno, me imagino, ¿no? Como nos ocurre en nuestro día a día, que hay campañas que luego las recordarás por el reto que fue igual el proceso, por sí, el resultado, por... Que bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esta entrevista, porque nos has dado un montón de perlas que seguro que todas las personas que van a escuchar esta entrevista pues estarán ahí apuntando todo lo que estás contando. De verdad, para nosotros un honor, porque sois un punto de referencia, una agencia que admiramos muchísimo, así que gracias.
No, nada, gracias a vosotros, espero que les sirva a alguien, y si no, que cuando vea que se aburra, que corte. Lo bueno de los nuevos formatos. Y nada, me quedé con una cosa de que decías de mirar a la gente, y yo creo que incluso cuando esto lo dijiste tú, ¿no? De si mi público objetivo no soy yo, si tú has generado el hábito de detectar los insights, las cosas importantes, relevantes, qué mueven, qué motivan, qué son importantes para esa gente, sí que es un trabajo muy chulo poder analizar a esa gente, ¿no? Hay estudios, pero cuando vas a los focus groups, que alguien puede decir que aburrido, o sea, pero es como tú estás viendo ahí detrás de una pantalla la vida de la gente, y si logras detectar, yo creo que es muy bueno y muy interesante, porque aparte muchas veces el no ser parte de ese colectivo te da una distancia y una claridad de que los que están dentro muchas veces no lo ven, ¿no? Y dices tú, mira, has dicho esto y esto y me ha parecido muy importante y clave. Y luego haces un anuncio con eso y claro, la gente dice, Claro, porque lo ha sacado de ellos. No, no,
Y
no te
al
lo has
final es que,
sacado.
claro, el resultado, o sea, lo que tú quieres conseguir para mí es un éxito cuando una campaña, nosotros trabajamos muchas campañas de lanzamiento, también toda la parte de copy, los mails y tal, cuando una persona responde y dice, o sea, has hablado de mí, me he sentido tan identificado con la historia que has contado que soy yo, ¿no? Entonces ya no ven tanto que le estamos tratando de vender un producto o servicio, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que siempre decimos nosotros, es la clave no es venderte, es conocerte. Y es algo que has comentado mucho en esta entrevista, que es el que nos conozcamos también, nos valoremos, sobre todo porque la audiencia que tenemos, la mayoría, la gran mayoría son emprendedores y muchos consideran que son ellos el cliente de lo que hacen, ¿no? Porque, oye, he construido este negocio, pero yo soy el cliente de esto, ¿no? Y les cuesta abstraerse, ¿no? Muchas veces dicen, no, tengo que escribir este tipo de texto con este insight o con esta idea central porque yo soy el principal cliente. Y siempre les decimos, sal de ahí un poco, porque muchas veces empiezas a hacer ya conjeturas, el mercado también se va sofisticando y probablemente la conversación que están teniendo ahora mismo es otra, ¿no? Entonces tienes que salir a escuchar, ¿no? Y al principio sorprende porque es como, ay, pero tengo que hacer este ejercicio, es que me cuesta, ¿no? Pica, es como que pica, ay, ¿de verdad debo hacer este ejercicio? Pero es que es así como yo, de hecho, aprendí a escribir textos persuasivos así. Mis primeros clientes, de hecho, fueron cirujanos, cirujano plástico, cirujano
Claro.
capilar, y tuve que escribir mucho sobre calvicie y aumento de mamas. No tenía ni idea. Entonces, por ejemplo, calvicie, estaba en un momento en el que pues, todos los hombres que tenía cerca, todos los amigos que venían en verano, les preguntaba, oye, ¿y cómo te sientes ahora que estás perdiendo un poco de pelo? Un poco, porque no hablaban de este tema, pero así pues tienes estos mensajes, ¿no? Y esas frases que para mí eran, wow, ya está, tengo aquí titulares, tengo aquí mensajes súper importantes que puedo ir utilizando. Así que, de verdad.
Y nosotros, o sea, yo me pediste algún consejo y yo creo que he comentado, digo, bueno, creer en uno, en lo que le pasa a uno, o creer en lo que uno detecta en otra gente, me parece fundamental. Cuidado con no creer excesivamente en uno, en el sentido de escuchar las opiniones ajenas. Y ser capaz de renunciar a algo y decir, bueno, si mucha gente me ha dicho que esto no le cuadra, pues quizá no cuadra. Nosotros dejamos, afortunadamente, con muchos de nuestros clientes y con loterías siempre, el proceso creativo siempre está abierto. Y no es fácil, porque muchas veces en una cadena de aprobación en un cliente dice, bueno, he conseguido que todo el mundo me lo apruebe, ahora no me lo cambies. Sin embargo, ellos sí. Y los proyectos están vivos y nosotros no tenemos ningún pudor en decirlo. Es más, creemos que es un valor que hay muchos chistes o muchos insights, muchas cositas emotivas que están en nuestros anuncios que han nacido de otra gente, que han nacido del proceso, que han nacido de los actores. O sea, darle la libertad a los actores que aporte y muchas veces te ves ahí, no, no, mi chiste estaba mejor. No, 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 tu chiste no estaba mejor. El chiste del actor es mejor y no lo pierdas porque cuando la gente lo vea, si quieres ser egoísta, cuando la gente lo vea, va a pensar que es tuyo. Entonces, no te pierdas, no, mi chiste era mejor, dime mi chiste. No, no, si el chiste del actor está mejor, cógelo, ¿sabes? O el realizador. Este año hay cosas que aportaron los actores, el realizador, y que dices tú, para eso está la gente, ¿no? Para ir sumando. Y yo creo que es eso, ¿no? De estar dispuesto a enriquecer con otra gente, a aceptar que algo no funciona.
Qué importante, porque estás hablando de la humildad, o sea, de ser humildes, o sea, de no tener ese ego muchas veces, ¿no? Como lo que he hecho yo es lo mejor y ya está, y no lo vamos a cambiar, sino permitir también el, oye, pues igual es cierto, ¿no? Esta frase es mejor, tengo esta
Sí,
sensación,
pues yo
¿no?
creo que es verdad, o sea. Yo creo que es una cosa de humildad que uno puede aprovechar si cree que la humildad es buena, pero no por decir, ah, mira qué humilde soy,
No,
sino
no.
también, yo, incluso a los egoístas les recomiendo esa humildad, porque es
Sí.
lo que digo, al final esa pieza te van a, o sea, si ganas un premio, te felicitan por esa pieza, te lo van a hacer a ti, no van a ir, o sea, a buscar quién dijo esto, entonces es una cosa que te enriquece y luego enfrentarte a que algo no funciona, ¿no? Que a mí eso muchas veces me costaba o me costaba en un rodaje, por ejemplo, cuando tenés poco margen de reacción y tal, pero tener el aplomo y tal y decir, espera, espera, aquí hay algo que no funciona. Hay que cambiar una frase, es un tema de ritmo, es el tono, pero hay algo que no funciona. Y es muy bonito cuando, pum, eres capaz de decir, a reconocerlo y no tirar para adelante, lo paras, lo analizas, lo cambias, y luego cuando ves que el engranaje es mucho más satisfactorio, que luego encontrarte en el offline y decir, bueno, sí, no, veis que no funcionaba y efectivamente no funcionaba. Entonces yo creo que esa cosa de reaccionar es importante. Y lo último, y ya no los mareo más, porque me acordé, a mí me ayudó mucho una profesora que me dijo, hizo mucho hincapié en, oye, es importante que os conozcáis en el proceso creativo. Ella era escritora y dice, porque todos tenemos, o sea, el miedo a la hoja en blanco es un miedo. Si tú dices, vale, tengo miedo, pero cuando te enfrentas al miedo dices, vale, pero siempre tengo miedo. ¿Y cómo logro vencer el miedo? Pues a veces es, uno dice, bueno, escribo a cascoporro para romper la hoja en blanco y ya voy filtrando, ¿no? Y dices tú, bueno, entonces es como, yo a veces es como, es, o, venga, ponte ya, o no, bueno, déjalo madurar un poco en la cabeza y luego ya te pones, pero que cada uno se vaya conociendo el proceso, este, es como, es muy, muy, yo creo que es muy importante.
Qué bueno, qué bueno.
Y poco más. Podríamos seguir hablando mucho
tiempo. Poco más, madre mía, con todo lo que nos has dicho. Sí, a mí me ha encantado. Yo me quedaría horas escuchándote y bueno.
Y mirar la realidad, mirar la realidad que en España, a mí hay millones de personajes, ¿no? Entonces yo creo que la publicidad lo saca las pelis, lo saca tal, ¿no? No tener vergüenza, yo qué sé, yo miro la hora chanante, o sea, tú dices, saca cosas de, en cualquier pueblo, en cualquier lugar, hay cosas muy buenas, ¿no? De los humoristas, tenéis humoristas geniales, actores muy buenos. Yo tuve la suerte de nacer en un pueblo muy pequeño, de un país muy pequeño, pero con muchos personajes. Y si te gustan las historias, te gustan los personajes, pues bueno, engánchate a verlo, a intentar retenerlo y cuando lo puedas usar, usarlo.
Claro, qué bueno. Bueno, genial. Este último consejo. Gracias, Gonzalo. Encantada.
A todos ustedes y nada. Nos vemos. Seguimos hablando cuando queráis.
Perfecto.
Mucho ánimo, que yo creo que, claro, ser publicista nunca es fácil porque sabemos que es un proceso largo, que haces una carrera, un máster, un trainee, otro trainee, no sé qué, y que en tiempos de coronavirus es más complicado, pero bueno, si es lo que la gente quiere ser, que lo intente, que lo luche, que lo conseguirá.
Claro que sí.
Mucha suerte con todo.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.